Muchas gracias, mi amado hermano Rodolfo. Agradecido por todo lo que el Señor nos da, también por esta plataforma que nos ha permitido continuar las reuniones. Un abrazo para usted, amado hermano, y también para nuestro amado hermano Román. Y ciertamente todos nuestros amados hermanos que ya están conectados a esta hora del estudio de la tarde, que como ya usted lo decía, tiene que ver con las profecías bíblicas. Una palabra profética que es, como dice Pedro, una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo le doy muchas gracias al Señor porque ha puesto en nuestros corazones ese apetito y ese deseo de querer seguir indagando, estudiando las profecías bíblicas, no por la mera curiosidad de saber lo que vendrá, como muchos sabemos, son de estos charlatanes que hablan del futuro, de las conspiraciones, etcétera, sino para vivir a la luz de la esperanza. Las profecías no son para acumular conocimiento, sino para, como usted bien lo decía, hermano, vivir en una perspectiva futura, esperando la glorificación, vivir con gozo y también vivir en santidad. Como dice Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Es decir, el saber que Cristo puede volver en cualquier momento nos llama, nos demanda una vida acorde a la palabra del Señor. Así que en todo sentido, en todo aspecto, las profecías bíblicas, o como también se conoce en un aspecto más técnico, la escatología, los eventos del porvenir, siempre van a ser útiles para la iglesia de Jesucristo. Y finalmente quiero decir que siempre es un lamento, ver que muchas iglesias, muchos pastores han dejado las profecías guardadas en un cajón, diciendo, y lo voy a decir de esta manera, insolentemente que no son importantes, relevantes al momento de predicar el Evangelio. Amados hermanos, la Biblia en sí misma es escatológica, la Biblia en sí es un libro profético. Así que no nos dejemos guiar por aquellos que han querido ver el Evangelio de una perspectiva exclusivamente terrenal y temporal, sino que empapémonos de lo que la propia Escritura dice, para proyectarnos hacia el futuro, pero no un futuro aquí en la tierra, sino que un futuro de gloria para siempre con el Señor. Así que vamos al estudio de esta tarde sin mayor comentario preliminar. Estamos todavía detenidos en las 70 semanas del profeta Daniel, capítulo 9 de el libro de Daniel, versículo 26 todavía. Vamos a dar lectura primero en el nombre del Señor Jesús. Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Que el Señor añada bendición a la lectura, a la meditación, al estudio de su palabra para que podamos salir bendecidos. No solamente en el conocimiento, sino que también motivados a vivir acorde a esta palabra santa, a esta infalible palabra de Dios. Bueno, las profecías bíblicas, hermanos, en este caso las 70 semanas de Daniel, es una base contundente para comprender los tiempos. Hemos dicho, Israel es el minutero de Dios. Si usted no contempla a Israel de esa forma, como muchos fieles hermanos que ya están en los brazos del Señor nos enseñaron en antaño, si no consideramos a Israel como el minutero de Dios, nosotros nos perdemos en la noche. Las profecías pierden su coherencia si nosotros no separamos a Israel en su lugar como pueblo escogido de Dios, es decir, Dios tiene un programa, una agenda especial para este pueblo, y separarla del pueblo espiritual que se llama la iglesia, que también tiene un itinerario, una agenda, un programa Dios con este pueblo. Como lo hemos dicho en una frase que ayuda a comprender ilustrativamente esto, Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. No obstante, estos dos pueblos, Israel y la iglesia, serán un solo pueblo en la eternidad, coexistirán y un solo pastor los pastoreará, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el plano terrenal debemos considerar que Dios tiene promesas vigentes para con este pueblo llamado Israel. Y ciertamente las profecías de las 70 semanas nos ayudan a comprender ese itinerario, esa agenda, ese programa que Dios tiene para con Israel. 70 semanas, dice el versículo 24, que estuvimos detenidos ahí, Daniel 9, 24, están determinadas, lo dice literalmente, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así lo dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. Las profecías de las 70 semanas apuntan a la restauración plena, no parcial, plena de Israel. 70 semanas que, como lo hemos dicho, lo repasamos también, son semanas de años, que equivalente a años son 490 años. Es decir, en el marco de 490 años Israel será plenamente restaurado. Ahora, conforme a lo que hemos estudiado, versículo 25, vimos que se han cumplido de esas 70 semanas solamente 69 semanas, equivalente a 483 años. De modo que queda una semana pendiente o 7 años pendiente que creemos que comenzará su conteo final, es como cuando usted pone un cronómetro, a partir del arrebatamiento de la iglesia, es decir, cuando este pueblo espiritual que ninguno de los profetas vio en su proyección profética, este pueblo llamado a la iglesia, se desaparezca de aquí, Dios retoma su trato con su pueblo terrenal llamado Israel. Eso es lo que creemos de manera literal, de acuerdo a lo que dice la Escritura. No hay una interpretación, no hay una alegorización de lo que dice Israel, sino en su sentido literal, normal, natural, ¿no es cierto?, del texto. Así se estudian las Escrituras. Muy bien, hemos visto, hermanos, que después del bloque de las 69 semanas, ¿cierto?, ya adentrándonos al versículo 26, después de este marco de 69 semanas que, como lo dice el versículo 25, se separa en dos secciones. 7 semanas que están relacionadas con la reconstrucción de los muros de la plaza, ¿se acuerda?, de Jerusalén, liderada por Nehemías, eso son 7 semanas, y también 62 semanas hasta que en proyección profética asoma el Mesías Príncipe, así lo dice el versículo 25, que se cumple cuando Cristo Jesús entra en Jerusalén, conforme a Mateo 21, entra lo que se conoce como la entrada triunfal, cumpliendo además la profecía de Zacarías capítulo 9:9, montando un pollino hijo de asna, y la gente lo aclamaba, lo vitoreaba como el bendito, el que viene en el nombre del Señor. Ahí, en ese acontecimiento, se cumple la profecía de las 70 semanas en el sentido de las 69 semanas. Por lo tanto, el versículo 26 nos aclara que después de esa semana, 69, se le quitará la vida al Mesías, dice. Y eso fue precisamente lo que ocurrió, porque nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén, si bien todas las multitudes lo aclamaban, pero bien sabemos que los dirigentes de Israel, los líderes de Israel, todo ese cuerpo eclesiástico, por decirlo de alguna manera que se pueda entender, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, etc., no recibieron al Mesías. No aceptaron la salvación de este Jesús de Nazaret. Y al corto plazo le quitan la vida a Jesús. Ahora, lo que hay que entender es que en la proyección profética de Dios soberano, el Señor Jesucristo lo dijo, a mí nadie me quita la vida, porque el Señor vino a morir precisamente por nosotros. Pero en un plano humano, fueron ellos, los religiosos, los que llevaron al concilio a Jesús, los que llevaron al procurador de Roma, en ese entonces Poncio Pilato, a Herodes inclusive, para crucificarlo. Entonces se cumple la profecía de Daniel 9:26, después, nos dice, después de la semana 69, del bloque de las primeras 69 semanas o 483 años, se le quita la vida al Mesías, cosa que ya estuvimos estudiando en detalle, y agrega aquí la profecía en el versículo 26 que la muerte del Mesías sería más no por sí. Una expresión de que su muerte es como que no lograría absolutamente nada. Él muere vacío, solo, sin el honor, sin la gloria que merece. Su pueblo no le recibió, su pueblo lo rechazó. La gente lo veía en la cruz y ¿qué hacía? No alababa la obra de Cristo, sino que estiraban la boca, meneaban la cabeza, como lo decían las profecías 1000 años antes. Por lo tanto, él muere más no por sí, en una expresión hebrea que tiene que ver con el vaciamiento del Señor. Él se vacía, estuvimos detallando todo lo que significa el vaciamiento. Él viene, se hace un hombre, toma la forma de siervo, vive en una pobreza, ¿no es cierto? Nace en el lugar menos apropiado para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí en un pesebre prestado, y hemos visto un recorrido de la vida de Cristo. Se hace siervo a tal punto de lavar los pies de los discípulos, no tenía dónde recostar su cabeza, ¿se acuerda? No tenía cómo entrar a Jerusalén para cumplir la profecía de Zacarías 9:9, pero tenía prestado ahí un pollino hijo de Arna, de acuerdo a lo que hemos leído también ahí en Mateo 21. Y cuando muere nuestro Señor, no tenía dónde su cuerpo ser depositado, sepultado. Y ahí asoma este José de Arimatea, que le lleva a su tumba y le presta ese lugar, porque nuestro Señor Jesucristo literalmente se vació, se despojó a sí mismo, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Muy bien, vamos ahora a lo que ya iniciamos la semana pasada. Posteriormente a lo que hemos comentado, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, futuro, un pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien. Hemos iniciado una nueva unidad, ¿cierto?, dentro de este versículo 26, que habla sin duda de una profecía que ya se cumplió. Y fíjese que se cumplió después de la semana 69, pero no en la semana 70. Por eso que yo hago este énfasis de este verdadero paréntesis. Entre la semana 69 y la semana 70 hay un lapso de muchos años para que se cumpla el total de 70 semanas. Eso es lo que muchos teólogos amilenaristas, evidentemente que abrazaron la doctrina de Agustín, muy brevemente, pero siempre es bueno repasarlo. La doctrina milenarista, si bien se pregonaba en los siglos anteriores al siglo IV, de manera más aislada, en algunos sabios, filósofos, incluso se les llama gnósticos cristianos, como el propio Orígenes de Alejandría, ellos hablaban ya de una especie de establecimiento de un reino terrenal. Por lo tanto, toda promesa de un reinado futuro era un error interpretarlo de manera literal, sino que había que llevarlo a la práctica en un sentido alegórico o espiritual. Eso lo abrazó de una manera más clara, más contundente, Agustín de Hipona en el siglo IV, y de ahí se proyectó hasta nuestros días. Se fortaleció la reforma, etcétera. Hasta el día de hoy hay muchas, muchas iglesias que piensan, líderes que piensan en sentido amilenarista. No hay tal milenio que nosotros esperamos, dicen ellos. Por lo tanto, las 70 semanas, dicen ellos, también se cumplieron en el año 70 de nuestra era. En otras palabras, ellos insisten en que este pueblo y este príncipe que ha de venir se cumplió con Roma en las manos de Vespasiano o su hijo general Tito, que destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y con eso terminó la profecía de las 70 semanas. Suena muy concluyente, quizás en algún aspecto muy rápido, muy somero, casi coherente, pero tiene muchas, muchas inconsistencias, amados hermanos, y que las vamos a ir viendo en el transcurso de estos estudios todavía, porque nos queda bastante que recorrer. Nosotros pensamos, según el texto, que lo que ocurre entre el versículo 26 y el versículo 27, ahí se abre un verdadero paréntesis en que se detiene el contador. Después de la semana 69 ocurre eventos trascendentales. Primero, la muerte del Mesías. Segundo, la destrucción de Jerusalén y del templo. Note que son los mismos bloques que leímos ya tanto en el capítulo 9, versículo 24 y 25. Las 70 semanas están dadas para la restauración de un pueblo específico, de una ciudad específica. Y por eso que Dios usó a Nehemías para primero reconstruir la ciudad, y también aparece el Mesías príncipe. Dos aspectos cruciales en la profecía de las 70 semanas. En el versículo 26 dice lo contrario, en el sentido de los hechos. El Mesías príncipe, ahora a él se le quita la vida, y a la ciudad reconstruida se destruye, y también el santuario. Porque dicho de paso, cuando estudiamos Nehemías, también mencionamos la obra de Zorobabel y de Esdras cuando el rey Ciro, el persa Ciro, también por una providencia divina, permite la salida para reconstruir el templo, el santuario. Pero ahora el versículo 26 nos está agregando algo más. Se le quita la vida al Mesías príncipe después de la semana 69 y se destruye también después de la semana 69, aquí lo dice, la ciudad y el santuario. Y incluso da detalles de cómo sería esta destrucción, con inundación, es decir, una devastación absoluta, totalmente devastado, destruido. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Primero, detengámonos en esto, hermanos. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Note usted que está hablando de un pueblo que ha de venir, pero menciona entre ahí en medio de esa frase, de un príncipe. No dice el príncipe destruirá la ciudad. Dice un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La pregunta es, ¿quién es el que destruye la ciudad y el santuario? ¿El príncipe o el pueblo de un príncipe? Aquí lo dice, hasta un niño lo puede entender. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Por qué esta aclaración? Lo dijimos la semana pasada. Porque, claro, los amilenaristas, ¿cierto?, atribuyen este príncipe a, por ejemplo, el general Tito. El general Tito, ya estuvimos hablando, es el que en historia, ¿no es cierto?, confirmable de todas maneras, es el que irrumpió en Judea, irrumpió ahí en Jerusalén y destruyó, devastó la ciudad y quemaron el templo. El problema es que hay mucha inconsistencia respecto a lo que viene en el versículo 27. El versículo 27 habla de otra semana y que ya no nos adelantemos, pero ahí vamos a comentarlo en su oportunidad, que es la última semana, la septuagésima semana que estamos esperando, que es el cumplimiento total de las 70 semanas que apuntan a la restauración de Israel, este pueblo terrenal que Dios ha escogido y que lo va a restaurar, al menos cierto como lo entendemos, el remanente de este pueblo. Detengámonos un poquito en esto, hermano, en un breve repaso sobre lo que hablamos la semana pasada. Vimos un gran repaso, al menos en el marco histórico, de lo que significa, más que repaso, la semana pasada introdujimos esto, donde se comienza a levantar el pueblo judío en contra de la opresión romana. Lo que ocurre en el año 70, que es una profecía cumplida, el Señor la anunció en Mateo capítulo 23. Vamos a Mateo capítulo 23, hermano. Mateo capítulo número 23, los invito a abrir sus Biblias. En Mateo 23 vamos a dar lectura primero al versículo 33 al 36. Dice así: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Sigamos leyendo Mateo 24, versículo 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Retrocedamos un poquito, lo salté a propósito, capítulo 23, versículo 37 ahora, 37 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, nos ayude a comprender estos textos. Tres trozos muy importantes. Podríamos partir comentando lo siguiente: Dios, el Señor Jesucristo, anuncia la destrucción no sólo de el templo, sino que también de la ciudad, Jerusalén, la importancia de Jerusalén. ¿Las causas cuáles fueron? El rechazo de Israel a su Mesías. Es un castigo duro, es una disciplina. Lo estuvimos estudiando en su oportunidad en el estudio de Romanos, capítulo 11, donde se entiende con claridad de que Dios ha disciplinado a Israel de una manera muy dura. No sé si usted se recuerda cuando pusimos o estuvimos estudiando la parábola de los dos olivos que Pablo presenta a los romanos, ¿cierto? El olivo de cultivo, el buen olivo, y el olivo silvestre, para comprender esta diferencia de lo que es Israel como tal y nosotros los gentiles que por pura gracia, siendo de aquellos olivos que brotan silvestremente, fuimos desgajados de ahí e insertados en contra de nuestra voluntad, dice el texto, y injertados en este buen olivo, que es la simiente de redención. Pero para comprender eso, usted no puede obviar, no puede desechar al pueblo de Israel. El capítulo 11 de Romanos habla precisamente de la restauración de Israel en un sentido étnico. No puede usted espiritualizar de que Israel es un sentido espiritual de la iglesia, de manera que podríamos concluir erróneamente de que ahora nosotros somos la Israel espiritual. Esa es una interpretación errónea. Lo voy a decir en muy chileno, muy buen chileno, digamos. Es echarse al bolsillo todas las profecías bíblicas, específicamente los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que hablan de que a pesar de la disciplina, de la dura disciplina del Señor para con su pueblo Israel, por haber rechazado a su Mesías, aún así su misericordia es tan grande, como lo dice el propio Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así será también con este pueblo llamado Israel en un sentido étnico, ese remanente será restaurado, lo queramos o no. Por eso que es muy bueno, hermano, cuando usted vaya a la Escritura, sacudirse, como se dice, ¿eh? Sacudirse de los catecismos, de las confesiones, de las cosas que aprendió, porque como decía un predicador neoyorquino, Moody, decía, Dios no envía a nadie vacío a menos aquellos que están llenos de sí mismos. Qué gran consejo. Yo me grabé esa frase del hermano Moody, porque en realidad para aprender las escrituras usted tiene que vaciarse, tiene que despojarse de lo que aprendió, de los catecismos y de tanta cosa que el hombre ha incorporado y que no tiene nada que ver con la literalidad de la escritura con la lectura natural. Muy bien, veamos un poco acá, amados hermanos, en el contexto histórico de lo que pasó y lo comentamos la semana pasada. La destrucción de Jerusalén tiene un fermento, por decir así, de lo que significó también la resistencia judía. Los judíos ya no toleraban la opresión. El maltrato, el sadismo del Imperio Romano. El Imperio Romano, no olvide, hermanos, que es este concepto que el propio Daniel, en la imagen de Nabucodonosor, y discúlpenme, hermano, voy a hacer un paréntesis, es tan abundante todo esto que yo le pido al Señor que me dé tranquilidad para ordenar la idea, porque uno quiere, la mente se va tan rápido y es tan abundante que uno tiende a desordenarse un poquito, que el Señor nos dé esta sabiduría. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El pueblo de Roma, el imperio romano, el Señor lo mostró en profecía a Daniel en esa figura del sueño de Nabucodonosor cuando las piernas, los pies mejor dicho, tenían una mezcla inconsistente de hierro con barro cocido, que sin duda habla de un imperio que iba a ser destruido pero que iba a ser reconstruido cuando creemos que en el tiempo del Apocalipsis, es decir, Roma volverá a tener su auge en el futuro. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque cuando entraba Roma y capturaba una ciudad y la incluía a su imperio, porque eran invasores, porque eran imperialistas, ellos establecían su famosa Pax, ¿se acuerda? Pax. ¿Qué pasó en una transliteración a nosotros? Como la paz. La misma que el apóstol Pablo advierte, dirán paz y seguridad. La misma paz que establece ahí aquel jinete que monta un caballo blanco y un arco en el capítulo 6 de Apocalipsis, que no es nuestro Señor Jesucristo, que sin duda es un líder que irrumpirá en la escena mundial y que también pondrá una pax, una paz falsa, que no tiene consistencia, tanto así que en un corto plazo él la destruirá. Por lo tanto, los romanos llegaron a Judea, tomaron toda esa zona, entre otras, obviamente, todo lo que era Europa, Asia Menor, todo Medio Oriente, y establecieron su paz, su pax. Y mandaban procuradores, gobernadores, y movían todo, y lo primero que establecían una subyugación de tributación, ¿cierto? Es decir, todos los pueblos subyugados a la corona, en este caso al César, tenían que tributar y ponían impuestos, etc. Bueno, eso no ha cambiado mucho, ¿no es cierto? En esa opresión, el pueblo judío comienza ya a levantarse, a sublevarse, a partir del año 66, lo dijimos la semana pasada. Por dos razones, básicamente, comienza lo que se conoce la guerra judeo-romana. Es decir, los judíos se rebelan contra Roma a partir del año 66. Cristo anduvo en los años 30, ¿se acuerda? Ya lo dijimos. Las profecías que hemos leído de Mateo 24 fueron dadas en el año 30. Más o menos, 33 podríamos decir. Pero la revuelta judía, la insurrección judía comienza a partir del año 66 y culmina en el año 73, al menos la primera revuelta judía que duró varias décadas, como usted puede ver, año 66 al año 33. Ahora, ¿cuál fue el caldo de cultivo, la mecha que encendió esta revuelta judía? Ya lo dijimos la semana pasada, primeramente, una masacre judía que hubo precisamente en el año 66, donde antisemitas, que siempre han existido, mataron, lincharon a judíos y además profanaron el santuario y comenzaron a hacer mofa del culto judío. Cuando esos lo denunciaron los judíos, al procurador, a la guarnición romana ahí, esto ocurrió en Cesarea, los romanos hicieron vista gorda, como se dice, no acogieron el reclamo de los judíos y no hicieron absolutamente nada. Eso encendió la ira. Pero definitivamente el segundo aspecto que ya fue la gota, como decimos, que rebasó el vaso, fue que el procurador en ese tiempo, el año 66, Gesio Floro, aprovechó la revuelta, como se dice, a río revuelto, ganancia de pescadores, hay un proverbio muy famoso, y Gesio Floro, el procurador, aprovechó de saquear el templo, hermano. Un buen político, ¿no es cierto? Buen político, saqueador, robó todo lo que había en el templo, y eso en definitiva inició la guerra judía, la revuelta, la insurrección judía, comenzando, ¿no es cierto?, con la resistencia al dominio romano. Y ahí afloraron los famosos celotes que nosotros estuvimos comentando. Los celotes era un grupo radical, revolucionario, radical en el sentido de armas, para reivindicar el nacionalismo israelí, y comenzaron a hacer revueltas. Acuérdense ustedes, y lo mencionábamos la semana pasada, en el propio ministerio de Jesús hubo un celote arrepentido. ¿Cuál fue? Simón el celote, ahí lo dice también entre sus discípulos. Habían celotes, se dice también que Barrabás era uno de los tales, de uno de los tales. Y en esa proyección de revuelta judía, y mencionábamos la semana pasada, hay documentos consistentes, hermanos, que son los escritos específicamente de un historiador, es como decir, un gran periodista que hubo en ese tiempo, que se llamó Josefo, Flavio Josefo, un historiador judeo-romano, que la parte negativa que muchos le cuestionan es que Flavio Josefo, siendo judío y aún estando en el nacionalismo judío, peleando contra las legiones romanas, después vio que esto ya no daba para más y se pasó al bando contrario. Muchos lo consideran un traidor, un desertor, un vendepatria, como se dice. Y terminó sus días siendo romano. Bueno, no obstante, sus escritos son muy valiosos porque son, se dice que son los escritos más fieles de la historia judía, inclusive de 100, 200 años antes, hermano. Muy bien, ¿qué es lo que vemos en eso? Vemos que se destruye Jerusalén cuando, en medio de esta revuelta, en el año 70, el emperador Vespasiano, que sucedió al famoso Nerón, un tirano, ¿no es cierto?, que murió en el año 68, mandó a su hijo, este Vespasiano manda a su hijo, Tito, general Tito, lo manda a África, a una región egipcia llamada Alejandría, para recuperar algunas legiones romanas y de ahí aproximarse para, comillas, poner orden en Jerusalén y poner orden en esta revuelta judía. Y llegaron las tropas, las legiones del general Tito a Jerusalén, devastando la ciudad, arrasando con todo, con gente, con hombres, con mujeres, con niños, con animales, con todo, y quemaron el templo a tal punto que se cumple la profecía de nuestro Señor Jesucristo de manera literal, cuando él dice ahí en Mateo 24, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, dado que los soldados quemaron el templo, porque ¿qué es lo que querían también los soldados? Saquear el templo, sacarle, rasparle todo hasta el último gramo de oro que tenía el templo, de manera que ellos literalmente lo fundieron. Y una vez que estaba todo quemado, comenzaron a seleccionar las piedras una por una, la empezaron a separar para quedarse con todo el oro del templo. De esa manera, e increíble, se llevaron todo el oro del templo y ahora el templo es una verdadera ruina y que nos acordábamos la gloria de los israelitas, del pueblo de Dios, básicamente es la gloria del templo. Así que vemos en resumen histórico que toda esta revuelta judía termina el año 73 de nuestra era, cuando ocurre la sitiada ciudad de Jerusalén en una región, ¿no es cierto?, una destrucción, mejor dicho, de una región, de una fortaleza llamada Masada, donde los últimos nacionalistas judíos hicieron frente a las legiones romanas y los más radicales terminaron por suicidarse. Finalmente, como saldo, lo habíamos dicho la semana pasada, destrucción, hambre, saqueo, abusos sexuales, tortura, masacre, esclavitud, robo, etcétera, hubo en esta destrucción brutal en un sentido histórico. Vámonos al texto ahora, amados hermanos. ¿Cuál fue la causa de esta destrucción brutal? Primero podríamos decir, porque estaba escrito, evidentemente, pero en un sentido de detalle, la destrucción de Jerusalén fue por esto que mencionaba adelante la rebeldía de su pueblo de haber rechazado a su Mesías. Como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí en el capítulo 23 de Mateo, versículo 34, dice así: Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esta es una tónica que conocemos en toda la historia de Israel. El propio Señor lo dice en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Los profetas verdaderos de antaño, como siempre ha ocurrido, inclusive el día de hoy, siempre han sido despreciados, desechados por la oficialidad del pueblo religioso. ¿Usted escucha a algún hermano que habla la palabra de Dios de manera fiel, pero que no pertenece a esta oficialidad del pueblo religioso y el tal no es escuchado, es de alguna manera apedreado, no literalmente, pero sí con las palabras, lapidado? Bueno, es la tónica siempre que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. De esa manera el Señor le anticipa a esta rebeldía de Israel que la sangre de todos los caídos vendrá sobre ellos. La matanza, hermanos, toda la revuelta, la insurrección, la muerte que hubo entre los años 66 y 73 de nuestra era fue terrible en Jerusalén, en Israel. Específicamente, el año 70 se destruye el santuario y la ciudad. Eso es lo que estamos estudiando sobre la base de las profecías de Daniel, capítulo 9, la 70 semana. Ahora aquí en Mateo 23, 35 dice, para que venga sobre vosotros, es un propósito, note usted, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Y hace un marco de tiempo enorme, hermanos. Dice, desde Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Bien, aquí hace un marco enorme. Desde el primer asesinato en la historia, que fue la muerte de Abel, que sin duda en la experiencia de Caín y Abel vemos este marco muy marcado de la religión y de la verdadera relación con Dios. Caín tenía una religión. Caín ofreció sus méritos. La religión, cualquiera esta sea, por esencia ofrece méritos. El fruto de su trabajo, de su esmero, de su dedicación. Pero el Señor no mira con agrado eso. La única manera de ser agradable al Señor es a través de los méritos de Cristo Jesús. Y eso no lo hace la religión, sino que la relación con Dios. De modo que el pecador reconoce que no tiene méritos, que no vale un 20 sin Cristo, y dentro de Cristo obtenemos el agrado del Padre. De manera que todas las obras en Cristo Jesús sí son agradables al Padre. Entonces, en Caín y Abel vemos la primera masacre, por decirlo así, de la religión por sobre los verdaderos cristianos. Caín mató a Abel por envidia, porque Dios amaba a Abel. Así lo dice el texto. Y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. No quisiera explayarme más, pero es muy bueno repasarlo, hermano. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Usted ve que Caín no era un malvado hasta que recién entra la maldad en su corazón y en su voluntad lo lleva, ¿no es cierto?, a matar a su propio hermano. Pero antes era un hombre de trabajo. ¿Qué tiene de malo ser hombre de trabajo? ¿Qué tiene de malo ofrecer el fruto y la gota de sudor? Bueno, en términos humanos no tiene nada de malo, pero para con Dios todas esas obras, todas esas justicias vienen a ser como trapos de inmundicia para Dios. No tienen ningún valor. Por lo tanto, el Señor se acuerda de la sangre de Abel, incluso si leemos ahí en Génesis 4, dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Cualquier asesino que derrama sangre, no crean que el Señor se ha olvidado de esa sangre derramada, esa sangre clama justicia. Aunque la justicia aquí no haga nada, y lo estamos viendo en nuestro propio país, aquí la justicia y en el mundo podríamos decir, es un verdadero chiste. Para el Señor no va a pasar por alto ninguna sangre derramada. Entonces toma como inicio en este marco la sangre de Abel, derramada por su propio hermano, el primogénito Caín, que mata, da muerte a este Caín por envidia, ¿cierto? Por el celo amargo, por no arrepentirse, por no pedir perdón. Es terrible, hermano, la envidia y el celo te lleva a la destrucción. Eso es muy importante siempre enfatizarlo, amado hermano, amada hermana. Cuando asome en nuestro corazón todavía perverso y engañoso alguna raíz de amargura, de envidia, de celo por un hermano, una hermana, pídele perdón al Señor. No sigas alimentando aquello, si no te va a destruir y también va a destruir, en este caso, a la víctima. Ahora, el otro punto de término es la muerte de un tal Zacarías, hijo de Berequías. ¿Cuál es el Zacarías que aparece aquí? Porque este también ha sido un caldo de cultivo para todos los agnósticos y los que buscan resquicios para decir la Biblia tiene muchas contradicciones. Bueno, cuando usted encuentra una persona así que quiera debatir, no tiene que perder el tiempo. Nosotros no estamos para predicarle a aquellos que quieren debatir. La Biblia no es para debatir, la Biblia es para creerla. Si usted le predica a alguien la verdad y la persona resiste la verdad, listo, se da media vuelta y se va. Así lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero no entraban estos diálogos, ¿no es cierto?, de dime ese direte, que solamente muestran un infantilismo, no comprender la verdad. Entonces, este Zacarías, nos preguntamos cuál Zacarías, porque aparece un tal Zacarías en segundo de Crónica 24:20. Pero dice que es hijo de Joiada. Y el otro Zacarías, que es el profeta Zacarías, según Zacarías 1:1, es hijo de Berequías. Entonces la pregunta, dicen ellos, ¿cómo el Señor pudo haber citado a un Zacarías hijo de Berequías? Este es un marco explicativo, no quiero que nos quedemos ahí. ¿Cómo pudo haber citado a un Zacarías hijo de Berequías que ocurre o protagoniza esa matanza ahí en el atrio del templo, según segundo de Crónicas 24, cuando ese no era hijo de Berequías, sino que el profeta Zacarías, y dicen, hay una contradicción ahí, ¿no? No hay ninguna contradicción, amados hermanos. La Biblia habla de que muchos tenían más de un nombre. El propio Pedro se le llama Simón, se le llama Pedro, se le llama Cefa. Entonces, cuando nosotros vemos que en el hebreo hay muchos nombres para una misma persona, nadie puede negar que este Zacarías, que murió en el atrio del templo, según Segundo de Crónicas 24, también se le haya llamado al padre de él, Berequías, que coincidía con el padre Berequías de Zacarías el profeta, según Zacarías 1:1. Eso es solamente un marco de explicación para que anulemos toda idea de que en la Biblia hay contradicciones. Solamente eso quería comentar. Si alguien tiene duda, quizás por interno podemos ahondar en eso, pero lo que quiero señalar es que el Señor demanda la sangre de los caídos. Y como consecuencia, la destrucción de Jerusalén y del templo. Por lo tanto, la disciplina dura de nuestro Padre para con el pueblo de Israel fue precisamente lo que dice Daniel 9:26. Y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario y la ciudad. La rebeldía del propio pueblo, del pueblo amado de Dios, llevó a que el Señor, como su principio lo dicta, él al que ama, disciplina, disciplinó ciertamente duramente a este pueblo llamado Israel. Hasta el día de hoy lo tienen un endurecimiento, pero lo que no significa, hermanos, lo que no significa que Dios ha desechado a su pueblo. Usted, por más indignado que esté con su hijo, por alguna desobediencia y una rebeldía, nunca va a dejar de ser su hijo. Y eso es lo que pasa con Israel. Las profecías de las 70 semanas hablan de la restauración de este pueblo, de la redención de este pueblo para siempre jamás. Que el Señor bendiga su palabra. Ciertamente, la próxima semana seguiremos hablando de esto apasionante. No sé, por lo menos a mí se me pasa el tiempo como un suspiro. El Señor nos ayude a aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien.